En Aspaneps, a Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais, están moi atareados porque cada vez lle chegan máis pequenos con problemas. Preocúpalles o número, pero tamén o tipo de doenzas psíquicas coa que se deben enfrontar. Os problemas de comportamento seguen sendo os máis numerosos, pero cada vez enfrontanse a máis menores con medos, ansiedade ou depresión. De feito, nas pasadas semanas disparáronse as consultas de nenos tristes e tamén de outros padecementos. Falamos desta problemática. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Cal é a mensaxe descoñecida respecto destes trastornos?
Pues realmente el mensaje que podemos rescatar sobre todo este tipo de noticias es que los niños y los adolescentes, como vemos, pues pueden padecer trastornos mentales o situaciones relacionadas con trastornos mentales relativamente graves o de relativa importancia, ¿no? Parece que tenemos la idea a nivel social de que los niños y los adolescentes no pueden tener problemas de mayor calado que pequeños altercados o situaciones de menor importancia, ¿no? Y bueno, noticias como estas, más las que podemos ver en el día a día, los que nos dedicamos a temas relacionados con la psicología, pues nos damos cuenta de que no es así, de que los niños están desde siempre, ¿no? Pero digamos que ahora pues hay un repunte del tema relacionado con los trastornos mentales. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tipos de trastornos podemos encontrar? Por un lado, los que ya conocemos, que están relacionados con lo que se llaman trastornos del neurodesarrollo, que esto sí que es habitual, que lo solamos relacionar con temas escolares. Podemos estar hablando aquí de pues trastornos de déficit de atención, hiperactividad, típicos trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, incluso trastornos del espectro autista, ¿no? Hay muchos trastornos que sí que podemos relacionar con temas relacionados con niños, ¿no? Ahí nadie tiene la mayor duda. Lo que pasa es que luego parece que sí que nos olvidamos que los niños también pueden desarrollar otro tipo de trastornos mentales, como pueden ser, pues, por ejemplo, trastornos obsesivos, trastorno obsesivo compulsivo. Pueden darse casos en niños o temas relacionados con lo que has comentado de ansiedad o depresión, ¿no? Hay muchos trastornos que tienen su génesis en edades infantiles y que si no son tratados pueden terminar con situaciones realmente dramáticas.
¿Y por qué se producen esas situaciones?
Realmente cuando hablamos de trastornos tenemos que hablar de que hay algo que no funciona bien, ¿no? Normalmente pues a nivel de neurotransmisores o bien en algunas estructuras del cerebro, ¿no? O el sistema nervioso que no funcionan de manera correcta, ¿vale? Pero luego también hay que valorar lo que son los efectos ambientales, las situaciones que esos niños están viviendo, ¿no? Podemos tener cierta predisposición hacia padecer algún tipo de trastorno, pero se puede desarrollar o no, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que los niños no encuentran en el entorno la respuesta, la acogida que necesitan frente a ese trastorno, a ese problema, a esa situación que están viviendo, y por ahí van desarrollando pues cada vez una situación más grave. Es queja muy habitual en niños el que se diga que, pues, que los padres o que los profesores o que el entorno protector no los entiende, ¿no? Es que nadie me entiende. O bien falta de la atención, la atención que ellos demandan. Quieren contarte sus problemas, sus situaciones, y parece que desde nuestro punto de vista de adultos no son problemas grandes, ¿no? Nosotros vemos desde nuestro punto de vista de adultos y siempre son cosas menores, pero para ellos son cosas importantes. Y ahí podemos ver, por ejemplo, situaciones como las que se están viendo, sí que se está dando importancia, por ejemplo, el tema del maltrato, el bullying, ¿no? Lo que es los matones, ¿no? Lo que es el acoso escolar. Siempre ha habido acosadores, siempre ha habido matones, ¿no? El problema es que con el tiempo en el que estamos viviendo, con el repunte de las nuevas tecnologías, la incidencia, el daño que hace el agresor sobre el agredido es mucho mayor, porque esa agresión se traslada a todos los entornos de la persona, de la vida de la persona que sufre el maltrato, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una situación que podemos y debemos de atacar. Otro caso que está saliendo estos días mucho en los medios de comunicación es el tema este de la ballena azul, ¿no? Estos casos en los que aquí en España pues no, todavía no tenemos que lamentar, que yo sepa, pues suicidios, pero en otros países de, por ejemplo, países de Latinoamérica ha habido, y en Rusia también, hay casos documentados de niñas que se han suicidado por algo que tiene que ver con la sensación de falta de como de entendimiento, ¿no? Lo que se quejan las personas que pasan este tipo de situaciones es que en su casa y en su entorno nadie las entiende, ¿no? Se sienten solas como la ballena azul, y igual que la ballena azul, pues se acaban suicidando, ¿no? Pues son casos dramáticos que tienen que ver con estos temas que venimos hablando.
¿Podemos hacer algo en los fogares para prevenir o paliar esas situaciones?
Primero, es importante que los niños, los adolescentes, tengan la absoluta certeza de que pueden confiar en nosotros, en sus padres, en sus profesores, en el entorno protector, ¿no? Y esto es muy importante, y es muy importante que lo tengamos en cuenta incluso cuando ellos nos fallen. Porque, claro, sobre todo cuando hablamos de adolescentes o de niños que van llegando a la adolescencia, los niños hacen muchas cosas que saben que no deben de hacer. O que nosotros les decimos que no hagan y que ellos hacen, porque sí, porque todos hacemos cosas que no debemos, y en esa fase de la adolescencia pues mucho más, ¿no? Entonces es importante que tengan claro que pueden confiar en nosotros, aunque se equivoquen. Nosotros primero les vamos a dar apoyo y luego ya veremos qué medidas tomamos. Pero primero los vamos a intentar entender y vamos a intentar darles apoyo. Esto es importante, porque si no confían en nosotros, van a buscar ayuda en otro sitio. Y si buscan ayuda en otro sitio, depende de dónde la busquen, a veces el problema es más grande del que teníamos, ¿no? Y luego por ahí también valorar esto que estamos diciendo, que desde nuestro punto de vista de adultos, a veces hay problemas que nos cuentan los niños que nos parecen menores, ¿no? Porque nosotros tenemos otro tipo de problemas, tenemos que atender a otras cuestiones, pero démonos cuenta que para ellos sí son importantes. Y si nos trasladamos a nuestra infancia, a nuestra época de adolescentes, nos damos cuenta que realmente padecíamos esos problemas, ¿no? Uno los ve retrospectivamente, ¿no? Tampoco eran para tanto, ¿no? Pero en el momento en que lo estábamos padeciendo sí que eran para tanto. Ellos lo están viviendo. Por tanto, demos la importancia que merece, intentemos ayudarlos dentro de lo que sean nuestras posibilidades, ¿no?
¿Y qué hacemos en el caso de que no seamos quien de reconducir la situación?
Claro, se puede dar el caso de que nos encontremos con algo que se nos escapa, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos del tema del bullying, pues a veces pues se nos escapa. ¿Por qué? Pues porque el daño que hacen los matones, como decimos, es muy grande. Es muy grande porque han se han metido mucho en lo que es la persona y la autoestima y la personalidad de nuestro ser querido, de estos niños, ¿no? O en casos, como decíamos, cuando ya estamos hablando de temas más relacionados con la depresión o con trastornos más graves, trastornos mentales graves, no todos tenemos por qué saber cómo actuar, ¿no? Porque no todos tenemos formación de todo, cada uno hace lo que puede, a veces le damos el apoyo, la comprensión y no nos sale. Y el niño sigue mal, sigue peor, se sigue comportando peor. ¿Qué hacemos? Pues en este caso yo lo derivaría a asociaciones como las que tú has comentado, personas que están específicamente formadas y trabajando para eso, algún psicólogo o algún profesional especializado en estos temas. Quiero aclarar que yo no me dedico a eso, no estoy haciendo publicidad. Es más, mucha gente me ha querido derivar niños y yo siempre he dicho que no, pues porque uno tiene que saber hasta dónde llegue y cuando no, pues derivarlo. Por tanto, yo diría que a pesar de que muchas veces queremos ayudar y está en nuestra función muchas veces como padres o como docentes a los niños, cuando veamos que no somos capaces de reconducir la situación y el niño sigue manifestando o pidiendo ayuda, o vemos que la cosa no va bien, hay que ser coherentes y hay que derivarlo a algún especialista que lo pueda tratar mejor, claro.
Cambiamos de tema. A prensa deportiva fixose eco dun problema na preparación do Fútbol Club Barcelona. Nun momento do adestramento, un zué achegouse a Neymar e recriminoulle como estaba a adestrar. O xogador replicoulle e foi entón cando o adestrador díxolle algo a Neymar que lle afectou. Como sigas así, vas a acabar igual que Ronaldinho. O comentario non lle gustou nada ao xogador dos Santos, amigo e recoñecido admirador de Ronaldinho, que tampouco calou e terminou o adestramento cun enfado monumental. O disgusto e a tensión no ambiente durou mesmo nos vestiarios. Que se pode extraer desta noticia?
Pues le hemos querido traer aquí porque justo hace una semana pasada, o la anterior, no me acuerdo bien, hablábamos del tema del ego, ¿no? De nuestros problemas con el ego, y algunas personas me han pedido si podía explicar un poco más a qué nos referíamos, y básicamente nos referíamos a nuestra dificultad para asumir que a veces nos equivocamos, para asumir que hay otras perspectivas sobre los mismos problemas que a lo mejor tienen la misma razón o más razón que la nuestra. Nosotros cuando vemos un problema, lo vemos desde nuestro punto de vista, lo razonamos de nuestro punto de vista, lo percibimos de nuestro punto de vista y tomamos las decisiones oportunas. Y claro, creemos que esa es la realidad, esa es la verdad porque lo hemos analizado así, pero puede ser que nos hayamos equivocado. Nos cuesta asumir esto y por ahí nos cuesta también pedir disculpas cuando nos equivocamos. Este es un ejemplo, yo creo que bueno en relación con esto y por eso lo hemos querido traer, ¿no? Evidentemente, el jugador tiene una personalidad, tiene una idea de lo que tiene que ser su vida, de lo que tiene que ser su vida también a nivel deportivo, y tiene una serie de conductas, ¿no? Puede ser que otras personas, en este caso, pues uno de sus entrenadores, le diga, oye, mira, tu comportamiento te está perjudicando. Y en este caso, seguramente el ego del jugador le impide ver que puede ser que en este caso de su entrenador, Unzué, tenga razón. O tenga un punto de razón. A lo mejor no toda la razón, pero sí un punto de razón. De tal manera que ese punto de vista, esa perspectiva que le está ofreciendo otra persona, que lo haga reflexionar, que seguramente es lo que pide el jugador, porque todo el mundo sabe que este es un jugador con unas características impresionantes. No va a perder esas características por su comportamiento, pero puede ser que pierda parte de ese rendimiento por no ser capaz de ver otros puntos de vista, ¿no? Por eso lo hemos querido traer un poco aquí como ejemplo de cómo puede dañar el ego a una persona en su progresión. Pero bueno, no solo en casos de deportistas de élite, que eso lo tenemos más o menos claro, ¿no? Y según nuestros colores lo vemos más o menos, ¿no? En un equipo o en otro. Pero en cada uno de nosotros caemos constantemente en problemas con nuestro ego. Problemas con asumir que a veces nos equivocamos. Que puede ser que nos estemos equivocando sin querer, pero puede ser que nos estemos equivocando. Y si nos estamos equivocando, hay que buscar los motivos por los cuales nos estamos equivocando y los motivos por los cuales no somos capaces de asumirlo.
¿Y cómo podemos controlar ese onoso ego?
Pues primero, bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero algunas de ellas es primero hacernos un poco conscientes de nuestros estados emocionales, de cómo estamos a nivel emocional en los distintos momentos de nuestra vida, de nuestro día. Por ahí también de nuestros pensamientos, qué estamos pensando en general, no de temas concretos, qué problemas nos asaltan. Porque muchas veces, ahí me pasa, y mira que me dedico a lo que me dedico, ¿no? Pero a veces me doy cuenta de que pues a lo mejor pues hablo con alguien y le digo algo, o incluso a mi hija, ¿no? Le puedo reñir, y luego me doy cuenta de que a lo mejor es que yo estoy enfadado, ¿no? No es que ella haya hecho algo que haya hecho algo que no me ha gustado. Bien, pero a lo mejor no merece un castigo, no merece la reprimenda que le di, que realmente que soy yo el que está emocionalmente, pues, por lo que sea, estoy enfadado y a partir de ahí ese problema pues me afecta más, ¿no? Por tanto, primero hagámonos un poco conscientes de nuestros estados emocionales, de nuestros pensamientos. Luego por ahí hagamos también un poco el esfuerzo de valorar otros puntos de vista, de darnos cuenta de que a lo mejor las otras personas cuando nos dicen algo lo dicen también porque nos quieren aportar un punto de vista. No vamos a dramatizar nuestros errores ni tampoco vamos a dramatizar la posibilidad de que nos estemos equivocando.
Un consejo para hoy.
Pues ya que hemos dicho esto, pues un consejo va a ser repetir aquel ejercicio que ya hemos mencionado relacionado con la meditación, mindfulness, que es un poco hacerse conscientes de nuestros pensamientos, lo que hemos dicho, ¿no? El ejercicio consistía básicamente, y para hacerlo muy sencillo, colocarnos en una posición cómoda, si puede ser sentados, vamos a calmar nuestra respiración, a partir de ahí vamos a intentar centrar nuestra atención en una sensación corporal. Puede ser, por ejemplo, el apoyo de los pies en el suelo. Vamos a intentar permanecer 3, 4, 5 minutos en esa situación, prestando la atención únicamente a esa sensación corporal. Tan pronto pasen unos segundos, nos daremos cuenta que nos van a empezar a saltar pensamientos. El ejercicio consiste en hacernos conscientes de esos pensamientos sin dejarnos secuestrar por ellos. Es decir, me hago consciente de que estoy pensando en algo, ¿vale? Bien, lo tengo como si fuera una burbuja, pero vuelvo a esa atención hacia los pies. Cuando pasen unos segundos me vendrá otro pensamiento o el mismo, de nuevo me hago consciente, vuelvo a buscar la sensación en los pies. Cuando termine el tiempo del ejercicio, apuntamos esos pensamientos que nos han venido a la cabeza para hacernos un poco conscientes de qué es lo que realmente nos está preocupando y nos damos cuenta que muchas veces tenemos preocupaciones de las cuales no somos conscientes.
Pechamos Vilanova, espazo de hábitos saudables. José Barcia, un saludo, moitas grazas.
Buen día.